Lugar: Biblioteca Central de la UABC. Fecha: 8 de noviembre de 1996. Proyecto: 40 años de historia de la UABC. Realización: Marisela González. Yo quisiera continuar un poco, maestro, para cerrar lo que habíamos estado conversando ayer, especialmente sobre la Escuela de Turismo y de Economía. A mí me gustaría saber, bueno, usted fue el director de turismo y fue subdirector de economía. Las razones un poco de por qué se viene, de por qué sale de allá y se viene acá, inmediatamente se viene a la Escuela de Contabilidad y Administración. Para ya después de esto pasar directamente a lo que sería el tiempo que usted ha estado en la Escuela de Contabilidad y las cosas que nos pudiera comentar sobre la guía que tenemos en particular sobre contabilidad y administración.
Bien. Mi salida de Tijuana hacia Mexicali, pues obedece a varias circunstancias. La primera es que yo nunca me hice la idea de quedarme en Tijuana, definitivamente, ¿verdad? O sea, nunca busqué la oportunidad ni de comprar una casa, ni. O sea, no tenía yo la idea de quedarme en forma definitiva en Tijuana. ¿Por qué? Porque gran parte de mi tiempo lo dedicaba para venir a Mexicali. Yo soñaba con regresar nuevamente a Mexicali. Había vivido mi niñez y mi juventud y me había retirado a Mexicali para ir a México a presentar. Regresé el 5, ¿verdad? Y tuve la oportunidad, pues, de irme a Tijuana como tiempo completo. Volví a regresar a la Ciudad de México, a mi titulación, y busqué la forma también de regresar otra vez a Mexicali. Y cuando regresé para Mexicali, me tocó ver al licenciado Soto Gil y entonces él me dijo que me fuera a Tijuana, ¿verdad? A trabajar allá. Regresé otra vez a la universidad a Tijuana y después de que hubo el cambio del licenciado Soto Gil y entró el ingeniero López Moctezuma, me tocó estar un tiempo pues trabajando con la nueva administración de la universidad, pero pues ellos traían otros proyectos. En ese tiempo entró a sustituirme el licenciado Carro Peralta y pues yo vi la oportunidad de cambiarme para mí. Y comentando con el ingeniero López Moctezuma, pues vimos la posibilidad de empezar aquí, en septiembre del 72, e incorporarme a la Escuela de Contabilidad y Administración. Entonces, coinciden varias cosas, ¿verdad? Llego a querer rentar casa y me encuentro que, pues, habían posibilidades de comprar casa con un pequeño enganche y todo se presentó pues bien para poder cambiarme, Cali, estar aquí con mis familiares, mis hermanos, mis padres, aquí vivían, ¿verdad? Únicamente yo estaba fuera de Mexicali. Y esa es verdaderamente la razón. Al principio, pues hubo un poquito de problemas porque mi señora es de la Ciudad de México, nació en la Ciudad de México. Y pues sí, como visitábamos Mexicali seguido, pero nunca pensó que yo tenía la idea de regresar a Mexicali. Al principio no, como que no. quería muy bien. Bueno, pues le dije, entonces te vas a la Ciudad de México, ¿qué vas a hacer? Coincidió con el nacimiento de mi hija, Alma. Y ahora ya no quiere salir de aquí de México. Uh-huh. Pero esa fue realmente la circunstancia. Uh-huh. Entonces, por Dios que yo soñaba con regresar a Mexicali, tiene algo muy especial. Uh-huh. Después de tanto tiempo, o sea, prácticamente 12 años. Bueno. Uh-huh.
Bueno, algo quedó pendiente en la última parte de lo que estuvimos viendo. Nos iba a empezar a narrar los hechos de lo del campestre.
Ah, el campestre.
Y comentó la situación de que los maestros de las escuelas habían prácticamente...
Sobre todo los directores.
Los directores, perdón.
Los directores. Uh-huh. Bueno, un poquito antes, cuando me encontraba yo en la escuela de turismo, llegó un joven, licenciado en administración de empresas, pues con la idea de dar clases, que era su sueño de toda la vida, dar clases. Entonces, este joven, lo entrevisté y le pregunté, ¿por qué quieres dar clases? ¿No trabajas? Sí, dice, soy gerente de Mercado Limón. Y no ganas bien, sí, gano muy bien. Entonces, ¿por qué quieres dar clases? Pues porque uno de mis sueños es ser maestro, ser docente. Bueno, pues entonces, ¿qué materia te gustaría impartir? No, pues administración y estas materias. ¿Cuándo puedes empezar? Pues inmediato, pues ya mañana preséntate, ¿verdad? Y le asigné algunos grupos. Y este joven tomó tan en serio su papel de maestro que fue incorporándose y dedicándose cada vez más. Y al poco tiempo tuvo la oportunidad de hacerlo maestro tiempo, medio tiempo, luego tiempo completo, y coincidió también con la salida del subdirector de la Escuela de Contabilidad y Administración, y él se queda como subdirector en lugar de Arturo Pompa Victoria, el contador Arturo Pompa Victoria, que al ver el movimiento del campestre, pues corrió de plan, ya no quiso saber nada y dejó la subdirección. Uh-huh. Y al poco tiempo pasó lo mismo también con el contador Raimundo Galván Ibarra, que era el director, y total que llegó a la dirección este joven. Entonces, cuando nos separamos de Tijuana, él también se fue a la Ciudad de México, en dos o tres años, pero tuve una sorpresa después porque llegó a ser rector de una universidad, la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, ¿verdad? Entonces, en una ocasión regresó, mucho tiempo después, regresó y me buscó, me puso un anuncio en el periódico para localizarme, y alguien le dio mi teléfono. Entonces establecimos comunicación, y en una ocasión que fui a la Ciudad de México me comuniqué con él y me propuso la vicerrectoría, y así fue como llegué a ser vicerrector
de la Universidad
Cuauhtémoc. Sí, verdad, ya estuve ahí.
¿Cómo se llama él?
Él se llama
no se quiere ahorita sale.
Ahorita
lo trae a la memoria.
A ver.
Así fue entonces como fue vicerrector.
Ah, sí. Porque él iba a estudiar su doctorado, tenía maestría hasta de estudiar doctorado, entonces me pidió que me encargara yo de la universidad. Por el tiempo que estuvimos, fueron varios años en Tijuana, ¿verdad? Que convivimos y Francisco Martínez Brión, así se llama, Francisco Martínez Brión, logró ser director también de la escuela, ¿verdad? Por cierto que hay ciertas anécdotas muy interesantes, ¿verdad? En relación al doctor Martínez Brión, ahora es doctor en administración. Bueno, que después te contaré.
Bueno, lo del campestre, maestro,
Lo del campestre.
lo que quedó pendiente en
Sí.
la sesión de ayer
Sí.
sobre el campestre.
El
Nos iba a
mismo.
platicar algo en particular, ¿no? O sea,
Sí,
que
como.
usted había establecido comunicación con la gente
Sí,
del campestre.
pero otra cosa también. Todo el mundo tenía miedo. Nadie quería participar. Yo en cierta forma, pues, mi juventud, pues era joven todavía, ¿verdad? En ese tiempo era joven. Y además, en cierta forma yo había conocido al licenciado Echeverría, lo había conocido yo, porque en varias ocasiones me tocó entrevistarme con él cuando participé como secretario del doctor Abanel. Entonces, pues yo tenía cierta confianza de todos modos de que no podía pasar gran cosa. Y pues por otra parte también el licenciado Sotogil pues me dio la oportunidad de tomar algunas decisiones en Tijuana, ¿verdad? Y eso pues en cierta forma me dio cierta sentencia. Y pues logramos hacer algunas cosas, ¿verdad? En pro de la universidad, ¿verdad? Entonces, al principio, pues no, cuando él se enteró por periódico de mis declaraciones y no sobra quien le comentaba o le dijera, ¿verdad? Pero pues él me conocía perfectamente bien. Entonces, pues confió, ¿verdad? En que yo podía participar pues de una manera sensata, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Y todo esto termina propiamente en la resolución para otorgársele precisamente los terrenos y las primeras construcciones a la universidad. El presidente Echeverría, en ese tiempo, dispone que en el ejido Tampico, en Tijuana, se le dotara con, me parece que fueron como, inicialmente como 20 hectáreas para la universidad y para el tecnológico de Tijuana, también que iban haciendo en ese tiempo, ¿verdad? Y posteriormente se amplió y dispuso que se hicieran los primeros edificios, ¿verdad? Entonces, pero para llegar a eso hubo muchos movimientos. Y él visitó varias veces Baja California. Y las veces que él visitó Baja California, ya como presidente, ¿verdad? Pues tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, pedirle, ¿verdad? Hacerle peticiones. Ya el licenciado Milton Castellanos era gobernador también. Me tocó también estar cuando él llegó como candidato, venía por la península, de La Paz para acá venía. Después de varios días, porque no había carretera, llega a Ensenada y entonces en la Escuela de Ciencias Marinas, en la Héctor Armigoni, hay un evento de la universidad, ¿verdad? Y ahí se genera un problema, ¿verdad? Porque de repente varios jóvenes de la izquierda se manifiestan, ¿verdad?, en contra de que él participara, etc.
¿De que quién participara?
De que él participara dentro de la universidad, uh-huh. ¿verdad? Este, pues fue una invitación que se le hizo y él fue y ahí se reunió lo que era entonces, ¿verdad? Quienes éramos o formábamos parte de la universidad, ¿verdad? Gente de Mexicali, de Tijuana, en ese evento, en Ensenada, ¿verdad? Y, pero salvó muy bien la situación él, porque le pidieron que bajaran al gobernador, que era el ingeniero Sánchez Díaz, y efectivamente los bajó del estrado y dialogó y estuvo conversando y pues dándoles a conocer también la intención que tenía de ayudar, ¿verdad?, a la universidad. Y después de eso a mí me tocó en la cena en el Hotel Bahía, en el restaurante del Hotel Bahía Ensenada, me tocó saludarlo y me reconoció porque varias veces lo había visto en la Ciudad de México. Entonces, al comentarme y decirme que cómo había visto esa situación, me pide y me dice, voy a padrinar a los muchachos de ciencias políticas, a la primera generación, le voy a encargar que usted me haga el favor, dice, y dio instrucciones para que yo checara quiénes iban a entrar, los papás de los muchachos, etc. Y lo mismo en Tijuana, con la primera generación. Con una de las generaciones de economía, eso ya fue en diciembre del 69, cuando vine, ¿verdad? Cuando vino como candidato. Entonces también apadrinó una generación de economía en Tijuana, ¿verdad? Como candidato. Y acá en Mexicali también, a la primera generación de ciencias políticas, ¿verdad? Y ya como presidente, pues sí lo llegué a ver varias veces, pero nunca me acerqué así en forma definitiva. Yo conocí mucha gente que después ocupó los primeros planos en la administración del Liceo Echeverría, ¿verdad? Y se me invitó en dos o tres ocasiones a reuniones nacionales que hacían. Por ejemplo, me tocó ir a Tampico en una reunión sobre el desarrollo forestal, agrícola y ganadero. Y otra reunión, bueno, en la campaña, esa reunión. Pero, pues nada más cuando visitaba Baja California, nos acercábamos para allá, ¿verdad? Pero hasta ahí,
¿verdad? Entonces, en relación con lo del campestre, maestro, ¿hasta ahí lo dejamos? ¿O
desde el campestre,
quiere comentar
pues,
alguna cosa?
Podemos decir? Ahí entran posteriormente gente de Mexicali, y ahí cuando directamente el gobernador y el presidente de la República toman cartas en el asunto, pues todo tiende a solucionarse, ¿verdad? Entonces la solución fue esa, dotar a la universidad de sus terrenos e instalaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y mismos que se construyen posteriormente ya con el ingeniero López Montezuma, varios edificios y con Rigoberto Cárdenas, ¿verdad? Que es uh-huh. el rector siguiente. Uh-huh.
Sí. En relación con... No, para la fecha que usted estuvo como director, ya eran director de turismo y director de economía, ya eran 4 años el periodo normal de un director.
Bueno,
¿O
siempre
todavía
sí
no?
se ha manejado 4 años,
Ajá.
pero en realidad en ese tiempo pues había esta cuestión, a veces no duraban mucho los directores, había mucha política, había mucha efervescencia, había muchas carencias, entonces era muy desgastante estar al frente de una dirección, ¿verdad? Los consejos universitarios eran terribles, se planteaban pues cosas que a veces era difícil de armonizar, ¿verdad? Muchos grupos, cada quien jalaba por su lado, muchas carencias. En fin, ponerse de acuerdo era una cosa bastante difícil, completamente diferente a lo que es un consejo universitario actualmente, ¿verdad? Actualmente un consejo universitario nadie participa. El que participa, ¿verdad? El que disiente queda solo, completamente solo. Todo el mundo se asusta, ¿verdad? Me tocó hacer, no hace mucho, también concejal universitario por parte de los maestros de la Escuela de Contabilidad y Administración en el periodo de Luis Lloren Báez. Y sinceramente, la participación de los concejales casi brilla, definitivamente. Entonces, quizá porque hay muchas cosas que se han resuelto, que no hay realmente problemas de fondo, ¿verdad? Pero sí ha cambiado mucho. Sí, el control se ejerce muy estrictamente también. Y en esos tiempos era difícil establecer un control. Ni recursos había. Ahora hay muchas maneras, ¿verdad? De resolver problemas. Habiendo dinero se resuelven los problemas. Pero si no hay, ¿verdad? ¿Con qué vas a resolver todas las carencias? Hay inquietudes, pues puntos de vista, hay tironeos, etcétera, ¿verdad? Entonces, y además pues la universidad pues, estaba apenas naciendo, haciendo raíces y fortaleciéndose. Entonces, son etapas mucho, muy diferentes. La universidad ha entrado en una etapa de solvencia, una etapa de logros, principalmente porque no he experimentado desde hace muchos años, digamos, falta de recursos económicos. Y en muchos casos hay recursos económicos que nosotros como docentes o como gente que participamos en la universidad vemos que sobran, sobre todo tratándose de para instalaciones y para otras cosas que resultan ser la planta física, ¿verdad? Pero muchas veces ahora no notamos que esos beneficios lleguen propiamente a la planta docente. Hay mecanismos, ¿verdad? Para otorgar becas, para otorgar estímulos, pero falta mucho para que todo esto funcione de manera justa. Y cualquier crítica que hace uno, a veces la toman pues como un motivo, ¿verdad? Para desalentarle también a uno y quitarle la posibilidad de lograr algo que uno ha ganado, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Y pues las cosas quizás ya son totalmente distintas,
Cuando tú maestro en economía, ¿era época todavía de la existencia del cogobierno o ya había
no, bueno,
terminado?
originalmente no había cogobierno, su dirección, etcétera. Pero el cogobierno llega, el cogobierno empieza en la UNAM y en las escuelas, en la Universidad Nacional de México y en algunas universidades también, como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, ¿verdad? Pero llega después aquí. El cogobierno realmente se manifiesta en el 71, 72, por ahí. Allí, y el cogobierno en realidad lo alientan, en cierta forma, la administración es desde entonces de la universidad. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, la votación, o sea, habiendo inclusive la manera de nombrar un director a través del consejo técnico y toda la formalidad que hay actualmente, uh-huh, ¿verdad? A mí me tocó estar presente en la designación de un director por votación de todos los alumnos y los maestros. Los maestros y los alumnos tenían el mismo voto. Así fuésemos menos
los maestros,
pues valía el mismo voto que el de un alumno, ¿no? ¿Verdad? Cuando un consejo técnico puede estar integrado por maestros y alumnos, proponer la terna, revisarla, etcétera, todo el procedimiento. Pero quizá en ese tiempo, para armonizar y para no herir susceptibilidades, se aceptó hacerlo de esa manera, y realmente de esa manera es un cogobierno, ¿verdad? Donde los mismos alumnos, en forma democrática, y los maestros participando al mismo tiempo que los alumnos, nombran un director, ¿verdad? De esa manera se nombró, por ejemplo, a Manuel Guevara Santillán como director de la escuela
de economía,
¿verdad? Pero digo, no lo critico, porque en realidad pues era egresado y era gente que era maestro de la escuela y todo, ¿no? Pero vamos a decir, la estructura legal que había no se respeta. Entonces eso da lugar precisamente a que en ocasiones posteriores hubiera también pues esas inquietudes, y se quisiera hacer lo mismo también con otras escuelas, ¿verdad? Donde no fue posible hacerse también, ¿verdad? Entonces, yo realmente cuando me retiro de Tijuana, una persona muy importante de la administración, pues, de plano me dijo que no me metiera en Tijuana, para nada. Y tampoco yo tenía el interés, ya no regresé. Venía gente, personas, alumnos, en dos o tres ocasiones me hicieron reconocimientos así de manera personal, ¿verdad? Pero busqué la manera, ya no meter para nada. Tijuana, no tenía caso tampoco. Uh-huh. Bueno. Hasta muchos años después de regresar.
Entonces sale en el
72.
Okay. Bueno, entonces vamos a empezar con lo de el 72. Ya se incorpora usted a la Escuela de Contabilidad y Administración Mexicana.
Sí, a la Escuela Mexicana de Contabilidad y Administración
de Mexicana. Ajá. Y en ese mismo año es cuando se crea la escuela, ¿verdad?
Bueno, ya la Escuela de Contabilidad y Administración había funcionado anteriormente,
sí,
como una extensión de la Escuela de Contabilidad y Administración de Tijuana. Uh-huh. ¿Verdad? Ya tenía varios años funcionando. Había habido ya tres coordinadores Primero, la licenciada Graciela Cárdenas, luego estuvo Benicio Morales Grajales, y después estuvo Maximiano Corona y Corona, ¿verdad? Y entra el 72, entra como coordinador el maestro Ernesto Vidal Huilero, y coincide también con mi llegada aquí a Mexicali, ¿verdad? Cuando empieza el contador Vidal Huilero, yo me incorporo, y posteriormente ya se desliga la Escuela de Contabilidad y dio la extensión, se hace la escuela, ¿verdad? Ahí sería
más o menos. ¿En qué año sucede esto?
Sido como el 70, no estoy muy seguro, porque yo me acuerdo que él todavía funcionó como coordinador un tiempo, ¿verdad? Pero esta semana que viene cumple aniversario la Escuela de Contabilidad. Un aniversario más.
Bueno.
Ahora en noviembre. Entonces, haber sido el 72 cuando se desliga.
Cuando se desliga de la extensión, como extensión de Tijuana.
Y entonces el primer director viene siendo Ernesto Vidal. De esta escuela.
Bueno, evidentemente con lo que nos dice, usted no estuvo, digamos, en el inicio propiamente de la Escuela de Contabilidad y Administración, porque ya tenía...
Aquí en Mexicali no, porque yo estaba en Tijuana. Ajá. Entonces, pero sí, conozco mucha gente de los que empezaron originalmente.
¿Cuáles serían, maestro, las principales, digamos, limitaciones o carencias que tenía la escuela en, digamos, en esta primera etapa?
En el 72, la Escuela de Contabilidad y Administración.
Sí, en Mexicali.
Bueno, en primer lugar, recuerdo que los salones eran muy amplios, muy grandes, de cuatro salones que tenemos ahora, de tres salones se hacía un salón, era el tamaño de los salones. Teníamos alumnos, grupos de 120, 130, 140 alumnos, ¿verdad? Entonces, los maestros duraban un poquito, ¿verdad? Porque no aguantaban, imagínense, 140 alumnos, 130 alumnos, para que lo escuchen los que están hasta atrás, y llenos los salones completamente de mesabancos, ¿verdad? Y de gente. Y desde un principio falló la refrigeración también. Aunque no trabajamos en verano, pues de todos modos nos agarraba parte de septiembre, ¿verdad? Y eran climas insoportables, ¿verdad? Salíamos pero empapados, bañados en sudor, ¿verdad? Entonces, pues así teníamos que aguantar, ¿verdad? Estoicamente los maestros y los alumnos. Y mucha gente, muchos maestros, pues veían la incomodidad y pues mejor se retiraban. Y otros, pues aunque tenían muchas ganas de ser maestros, pues no faltaba algún pretexto, que no se le escuchaba al maestro, que el maestro se ponía nervioso, que el maestro... Había miles de pretextos al principio, y había maestros que duraban 2-3 días nada. Entonces, para integrar la planta de maestros, originalmente, costó mucho trabajo, ¿verdad? Precisamente por los grupos tan numerosos que había. Y sigue habiendo en algunos casos, pero ya no tanto, ¿verdad? Todavía tenemos grupos ahí en la Escuela de Contabilidad de 65, 70 alumnos de repente, ¿verdad?
¿Y por qué eran tan grandes los grupos?
Los grupos porque pues salía más económico, ¿verdad? En primer lugar, tener grupos grandes, ¿verdad? Se paga un solo maestro, ¿verdad? En lugar de de hacer tres grupos y pagar tres maestros, pues uno solo, ¿verdad? Sí, entonces, pues sí, en lugar de hacer seis grupos, pues qué, qué mejor que hacer dos grupos, ¿verdad? De 140, 150 gente.
¿Verdad? Qué barbaridad.
Pero ¿quién aguantaba? Muy desgastante. ¿Verdad?
Sí, cómo no.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo ya traía cierta experiencia, ya había trabajado de maestro, ¿verdad? Aunque todavía estaba joven, ¿verdad? En ese tiempo tenía 32 años, ¿verdad? Pues ahí logramos sortear muchas dificultades.
¿Alguna otra carencia o limitación como esta que menciona, alguna otra cosa que fuera importante destacar?
Vamos a decir, en ese tiempo, pues, pues de repente la inestabilidad que tenían, que teníamos como maestros, ¿verdad? No había definitividad, cambiaban las direcciones o las personas y de repente lo desconocían a uno y le daban las gracias, ¿verdad? Le mandaban su, su oficio, ¿verdad? Donde le daban las gracias. Y el cheque te llegaba en cero también, ¿verdad? Y nadie, pues, decía nada a veces, ¿verdad? Y retirados. Pero, pues, después de tanto tiempo participar, pues esa forma de tratar a la gente dan también circunstancias difíciles a la gente, ¿verdad? Siente que no hay una permanencia, que no había también un reconocimiento, una labor, etc. Pero pues a veces tiene uno que ser consecuente y buscar la forma también de resolver, ¿verdad?, esos problemas. Imagínate a todos los directores y a todos los rectores que he conocido a lo largo de toda la vida. O sea, yo puedo decir que conocí a todos directamente hasta ahorita y la relación con todos los rectores que he tenido en la universidad. ¿Verdad? Y en algunos casos te puedo decir que puedo valorar la labor también de cada uno de ellos. En ese libro, Los Pasos Ganados, empecé por hacer una especie de vamos a decir, desde la biografía de cada rector y algunas actividades que hicieron cada uno de ellos, ¿verdad? Una forma así de mi apreciación personal, ¿verdad? Y llegué hasta el licenciado Dr. Manuel Gallego García, me parece. Entonces, pues yo sí te puedo, yo sí conozco a todos los, y conocí a todos los rectores. Inclusive al doctor Pedro Mercado, que duró un año nada más, ¿verdad? Pero yo lo conocí como director de la Escuela de Ciencias Marinas y después ocupó la, la rectoría en un año. Entonces, esos cambios de rectores también a veces afectan, ¿verdad? Si afectan los cambios a veces de directores, los cambios de subdirectores en las unidades académicas, ¿verdad? Pero yo pienso que a través del tiempo se van limando muchas cosas, ¿verdad? Y otra cosa también, ya no cualquiera puede llegar a ser director, sin tener, ni mucho menos rector, sin tener la vinculación propiamente y el arraigo, vamos a decir, universitario. Esa es una de las cosas buenas que tiene la universidad, ¿verdad? O sea, la reglamentación que hay y le da oportunidad a las personas que verdaderamente forman parte, ¿verdad?, del quehacer universitario, una persona que no tiene trayectoria dentro de la universidad, no tiene trayectoria en la unidad académica a la que aspira a ser el director, ¿verdad? No va a poder llegar si no tiene esos méritos, ¿verdad? Y eso se contempla perfectamente bien en todas las leyes y reglamentos, ¿verdad?, que forman la estructura jurídica de nuestra universidad. Y eso, ¿verdad?, fue discutido y aportado y hecho en los consejos universitarios, ¿verdad? Yo recuerdo que desde el principio que se empezaron a ver todas esas cosas y ya, y se ha ido modificando, pero al mismo tiempo al modificarse se va acoplando a las necesidades y exigencias, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que alguien que no tenga una relación así directa pueda llegar a ser director de una unidad académica. Pero todavía falta, y eso yo creo que debe tomarse muy en cuenta, reglamentar las subdirecciones. Porque ahí sí de repente llegan gente que no tiene ni los méritos, ni tienen también el conocimiento. Y a veces a través de esas subdirecciones se hacen cosas que no encajan, ¿verdad? Uh-huh. Y que el mismo maestro que tiene tanto tiempo, ¿verdad?, pues reciente a veces esas actitudes, uh-huh. Y a veces puede ser que no sean de mala fe, sino sencillamente que desconozcan los reglamentos, que cuando se dan cuenta ya pasó un tiempo, y pero al principio por desconocimiento de todo eso, ¿verdad?, se tomen decisiones que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que debe también de reglamentarse, uh-huh. Porque la subdirección no está reglamentada, ¿verdad? A veces a un director puede tomar al que acaba de entrar, ¿verdad?, o que sencillamente no es ni maestro, no, ¿verdad?
Bueno,
pero vamos a decir carencia de la universidad, y en ese tiempo pues ya empieza a fluir los recursos, ya para ese tiempo ya la universidad pues tiene sus principales instalaciones. Como había dos edificios, bueno, pues la cuestión era acomodar también las escuelas en los dos edificios, ¿verdad? En el edificio de la Escuela de Contabilidad y Administración estuvo también Ingeniería, y estuvo también originalmente la Facultad de Derecho, la Escuela de Derecho, uh-huh. ¿Verdad? Y hasta que les hicieron sus edificios, ¿verdad? Entonces ya se retiraron de ahí, ¿verdad? Entonces, pero no era tan grande todavía, ¿verdad?, la escuela, todavía funcionaba. Uh-huh. Casi al principio, nada más por las tardes, pero ya después empezaron a formar grupos en la mañana, ¿verdad? Y otra cosa muy bonita también, con ese cambio, viene un aliento muy importante.
¿Con cuál cambio?
Con el cambio a nuestras instalaciones, a nuestra planta física, ¿verdad? Al principio decían que estaba muy retirada la universidad, ¿verdad? O sea, se les hacía muy lejos aquí, que nadie iba a venir, que ¿por qué ponían ahí la universidad si estaba fuera de la ciudad? Que no iba a funcionar esto, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente eran las orillas, en ese tiempo eran las orillas
de la ciudad.
De Mexicali, ¿sí? O sea, uh-huh. La ciudad llegaba hasta la Benito Juárez propiamente. Y no, encontramos que la universidad está en el corazón de la ciudad, uh-huh. Que lo más caro de los terrenos que hay aquí en Mexicali
están aquí,
están alrededor de la universidad, uh-huh. Si te fijas ya,
así es.
Lo más caro es lo que está cerca de la universidad, uh-huh. O sea, aquí en los maestros, toda esta parte de acá ya Por ejemplo, en ese tiempo también lo que es la Corona Independencia no existía. Se abrió después, lo mismo la Lázaro Cárdenas y la Carvajal. Pero fueron colonias que se crearon después. Muy baratos los terrenos. Yo tengo una hermana que de un terreno ahí en 2,000 pesos a pagarlo como en 5 años, ¿sabes? Pagaba como 100 pesos, ¿sabes? Pero ahorita compré un terreno por ahí yo, en esta parte, imposible.
Carísimo, sí. ¿Cuál considera, maestro, que han sido, digamos, las principales fases del desarrollo de la Escuela de Contabilidad Mexicana, y cuáles las principales características de estas fases de desarrollo?
Mira, por ejemplo, en la primera etapa propiamente como escuela, la actuación de Ernesto Vidal, una persona muy reconocida y muy dedicada, una persona también dedicado completamente a la cuestión de la escuela, y supo armonizar, sobre todo con los maestros, incentivar a las personas, el trato, un trato fino también que tenía con la gente, ¿verdad? Entonces, eso permitió también una gran participación de todos los maestros. Tuvo sus problemas al principio con los alumnos, ¿verdad? Pues siempre hay, o en ese tiempo había inquietudes, ¿verdad? Pero supo rodearse también de gente, llamar a profesionistas de mucha calidad, y entonces se fueron incorporando gentes que en algunos casos todavía están participando, ¿verdad? Y otros pues han ocupado los puestos, se han ido a la espalda. Y posteriormente el nutrirse de sus propios elementos. Esa propiamente viene siendo la etapa más importante de la universidad. Cuando sus mismos elementos empiezan por participar como maestros, por tener también un desempeño en el terreno profesional, ¿verdad? Encontramos que eso le da más vida a las escuelas, ¿verdad? Entonces encontramos que la actuación del contador Ernesto Vidal fue una actuación pues de dedicación. Entonces le tocó estar en el periodo de parte del periodo de López Moctezuma y también de Rigoberto Cárdenas. Pero él estuvo más de 4 años, estuvo directo. Y pues era una persona ya madura, una persona ya con logros en su profesión y en su vida personal. Entonces, para mí que eso fue algo muy importante para la Escuela de Contabilidad y Administración, que logró consolidarse. Después del contador Ernesto Vidal, es director de la escuela Víctor Everardo Beltrán Colón. Le tocó ser director, había sido maestro de matemáticas, ¿sí? Y muy joven, ¿verdad? Entonces, al maestro Vidal le ofrecen la jefatura de compras, y entonces lo sustituye Víctor Everardo Beltrán Colón. Y también pues imprime pues una labor también importante, ¿verdad? Muchas ganas y mucha dedicación también, y Y la escuela de contabilidad también va asentándose cada vez más. Y en esa etapa participa el contador Magdaleno Chávez como subdirector, y al salir Víctor Beltrán, que también se va a trabajar a rectoría, entra Magdaleno Chávez, Magdaleno Chávez, también como alumno, fue mi alumno, un alumno muy dedicado, muy serio en sus cosas, ¿verdad? Entonces también trabaja muy bien. Con la salida de él llega Hilario de la Torre Pérez, que también es egresado de la escuela, ¿verdad? Y después de Hilario de la Torre entra un maestro que tenía mucho tiempo como maestro, Alfonso Javier Martínez Martín. Ahí hay una circunstancia. Él tenía un tiempo de maestro, pero era maestro de asignatura. Y realmente, eso ya lo vimos posteriormente. Venía a dar una sola clase, de 7 a 8 de la mañana. Entonces nadie lo conocía, al principio no lo conocía nada. Y se relegó también un poquito, no fue muy abierto en muchas cosas, ¿verdad? Entonces llegaba y se metía a su dirección, ¿verdad? Entonces ahí faltó también un poquito más de apertura, dejó las subdirecciones pues en manos propiamente quienes se enfrentaban a todos los trabajos, pues eran los subdirectores, ¿verdad? Entonces, y últimamente pues tenemos a la maestra Roselisa Pérez Reyes, una persona que tiene mucho tiempo como docente en la escuela, que ha hecho estudios de posgrado, pues que tiene una trayectoria, ¿verdad? Y que tiene merecimiento realmente, ahorita haciendo una muy buena labor también. Ahí es. Entonces, pues la Escuela de Contabilidad es una de administración. Después se incorpora la Escuela de Informática, Licenciados en Informática. La carrera de contador público o los contadores públicos, desde un principio empezaron a salir generaciones, pero de licenciados en administración, tengo un estudio ahí que sobre la carrera de licenciado en administración, no te la voy a proporcionar, para que veas que hubo interrupciones también, grupos muy pequeños al principio, y ahorita ya está consolidada. Entonces, creo yo que uno de los problemas fuertes que tuvo la Escuela de Contabilidad y Administración, pero como todas las demás escuelas de la universidad, fue los problemas que hubo para titularse los egresados. Teníamos un rezago muy grande, sumamente grande. Realmente en la etapa de licenciado Buenrostro se hacen modificaciones muy importantes para opciones a titularse. Entonces allí ya empieza a haber pues más flujo de titulados. Pero anteriormente, yo recuerdo que sí te comentaba que hubo la oportunidad de introducir al campo de trabajo en el gobierno del estado muchos exalumnos. Uno de los problemas que enfrentábamos es que había alumnos muy brillantes, con muy buenas calificaciones, con gran experiencia, porque habían En la escuela de contabilidad hubo mucha gente que estaban casados y estudiaban, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero el problema es la pasantía prolongada que se presentaba. Entonces, al estar participando en el gobierno y que había una oportunidad para una jefatura, pues pedía la cédula profesional, pues todavía no se habían titulado. En cambio del CETI salían, desde el principio, los jovencitos que salían ya titulados, ¿verdad? Entonces, fue una situación pues que tuvo que analizarse para modificar, ¿verdad? Entonces, uno de los de las medidas tomadas que ha venido a resolver en parte esta situación pues ha sido la modificación y el acoplamiento, ¿verdad? A las opciones de titulación. Actualmente hay facilidades para que el alumno o el egresado al mismo tiempo que egresa se titule. Muchas opciones. Por promedios, ¿verdad? A mí me da mucho gusto ver que hay muchísimos alumnos que salen con buenos promedios. Es más, eso ha motivado también a que el alumno se esmere, ¿verdad? Y sea mejor y trate de cuidar sus calificaciones y su carga, ¿verdad?
Bueno. No, ya. Lo que pasa es que conforme va avanzando usted, va contestando algunas de las que ya traigo. Entonces, por eso me salté algunas de las de acá. Dice, es que esta ya habló sobre eso. Es sobre las asambleas y la participación de maestros en. O sea, dice, ¿nos podría describir alguna asamblea conjunta de estudiantes, maestros y administrativos que considere importante destacar que haya ocurrido en la escuela de contabilidad? Para recrear un poco la dinámica de la
A
escuela.
mí, bueno, pero de la universidad, por ejemplo, yo recuerdo muy bien uno de los primeros consejos universitarios que se realizó en la escuela preparatoria, ahí el 65. Consejo donde se analizaba,
En la preparatoria de Tijuana.
no, en la preparatoria de aquí de Mexicali,
Ah, okay.
es preparatoria Mexicali. Entonces, ese consejo universitario, te decía, se fue el 65. Y pues se veía el reglamento, se veía las disposiciones, etcétera, ¿verdad? Analizándose. Y me acuerdo de la participación de un consejero que era precisamente representante de los estudiantes de la preparatoria, que ahorita está en primer plano en la Administración Pública Federal, Eduardo Almeida, licenciado Eduardo Almeida. Tuvo su participación muy brillante, pero como que no le llamó, no le gustó mucho al rector de ese entonces, al doctor Silva Cota. Y después de ese consejo, él se acercó a mí, me saludó, ¿verdad? Tenía tiempo que no me veía, era de allá de mi colonia también, de allá de la colonia Loma Linda o la Nueva Esperanza.
¿Quién era de allá?
Eduardo Almeida,
Eduardo
el
Almeida.
licenciado Eduardo Almeida. Sí. Entonces, después del consejo, va y me saluda y estuvimos platicando un rato, ¿verdad? Y posteriormente me llama el doctor Santos Silva y me pregunta que qué relación había, que no lo conozco, pero como que cierto miedo, cierto temor, ¿verdad? La participación. Pero pues a mí no se me hizo que hubiera desentonado su participación, ¿verdad? Solo que si tuvo participación en varias ocasiones, ¿verdad? Aportando sobre todo algunas cosas, ¿verdad? Y después lo dejé de ver muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de 1965 y lo veo hasta hace, vamos a decir, hace 6 años más o menos. Estamos hablando de ¿cuántos años?
Pues 20 años, 21 más o menos.
Bueno, 6 años.
60, de 65.
De 90, vamos a decir, del 65.
Al 85 son 20 años.
20, 25 años después. ¿Verdad? 25, ya lo veo, porque él se va a estudiar a México, ¿verdad? Y yo me regreso a Tijuana. Pero ya fue como secretario particular del doctor Cedillo, Secretaría de Programación y Presupuesto.
Porque dice que no le pareció como que a Santos Silva no le agradó mucho la participación de Eduardo.
No sé, es que en ese tiempo había mucha efervescencia, ¿verdad? Había discusiones, había ideas encontradas, etcétera, ¿verdad? Era también un tanto difícil, digamos, tener un control sobre el Consejo Universitario. Entonces, pues cualquier persona que no estuviera totalmente de acuerdo o que expresara alguna cosa que pudiera ser fuera de un contexto de...